sorbete de limón. Comienza Españoles por el Mundo. Hola.
Hola.
Buenas. ¿Qué tal? Un nuevo episodio del podcast favorito de la gente que nos escucha.
No se dice otra cosa en los mentideros de cómo. Está todo el mundo, vamos, diciendo, ah, cuesto podcast español o cómo va.
Sí, sí. Toda la gente aprendiendo español con nosotros, aprendiendo de cultura italiana.
Claro, con nosotros, ¿no?
Pues no es poca broma. En mi trabajo, bueno, el de Anastasia también, por diferencia. Ya hay gente que está escuchando el podcast y como quieren aprender español, chico, pues...
Sí, sí, al final... Escucha,
igual no se enteran de nada, porque obviamente hablamos a un ritmo más normal, no nos paramos a hablar como si hablásemos con gente que está aprendiendo, pero...
Oye. No, pero esto se monetiza, cada escucha es dinero.
Bueno, aún no,
cada italiano cuenta.
Uy, que no, madre mía, hoy cuando he visto la transferencia de esto, bueno, increíble, ¿eh? Yeah. 0 euros hoy, como habitualmente. No, pero bueno.
Pues yo como tengo el blog este que sabéis que tengo, me ha llegado hace 2 semanas a casa en Marbella el papel para hacer la declaración de la renta. Digo yo que voy a declarar si no he ganado nada.
Pero como, esto es tema de otro blog, pero como carajo te ha llegado una carta de Hacienda sobre un blog
no,
que tienes.
No de Hacienda, sino como en el trabajo nos han dado, por ejemplo, el modelo único precompilado. Pues está los del sitio donde cuelgo mis artículos enviado también como lo que he ganado 0,5
céntimos. Vale, vale, ellos tienen la obligación fiscal de dártelo.
Claro,
vale,
claro.
Bueno, Anastasia, bueno, estás más cerca de tu objetivo de ser influencer.
Sí, hombre, cada día
nosotros,
más cerca.
Y nosotros contigo, sí, te apoyamos, claro. 100% en este objetivo.
Somos tus groupies.
Muchas gracias. Bueno,
pues nada, hoy... ¿De qué vamos a hablar hoy? De viajes.
Joder, vaya.
Vamos a hablar de viajes, claro que sí.
¿Pero por qué vamos a hablar de viajes, Víctor? ¿Por qué?
Pues porque viajar está, bueno, a la orden del día. Somos una generación viajera, yo creo. Nosotros sobre todo, porque fíjate que estamos viviendo fuera de España. Es una cosa curiosísima. Bien. Pero encima luego, pues yo creo que hay mucha facilidad y mucha moda por viajar, ¿no? De hecho, por ejemplo... dato curioso que supongo que todo el mundo estará al tanto, el crecimiento de los vuelos, el nivel de vuelos que hay ahora ya está por encima del nivel pre-COVID, que es una cosa bastante sorprendente, teniendo en cuenta pues la dinámica de recuperación que parece que ha tenido la economía y todo esto, que
y
era más lento.
Y los precios también están
sí,
por encima del
y aún así, y aún así la gente está... loca por viajar. ¿Por qué queremos viajar? Yo creo porque nos interesa conocer sitios nuevos, ¿no? Ahora es posible y mucho más económico.
Bueno, económico no es. Ahora mismo los
Hombre,
vuelos
compara los vuelos cuando se inició la aviación, ¿sabes? Es que
a
estamos
ver,
hablando
claro,
de otras cosas.
Claro, pero es que me estás comparando generaciones de por medio, ¿sabes?
Pero bueno,
yo compararía ciclos más bien. Ahora es un ciclo bueno para viajar porque la aviación está en su punto álgido a nivel comercial y capitalista, por así decir. Pero el ecologismo está tomando fuerza y esto de que los aviones vuelen no les gusta a mucha gente.
Sí, vamos a morir igual.
No voy a entrar en debates de estos, pero al final quieren... La idea es que haya menos vuelos y yo creo que en un futuro nos van a restringir la libertad de movimiento con estas cosas. Pero bueno, sí. Es una discusión para otro tema.
Hasta que eso llegue...
Y también es verdad que el lado positivo es que como por lo menos en España la gente tiene hijos más tarde porque quiere vivir más antes de tener los hijos, principalmente, es un objetivo de los jóvenes de hoy, pues la gente gasta más en viajes. Y en caprichos, pero bueno, ya se abre más a viajar que antaño, que la gente tenía hijos pronto y le era más difícil acometer tanto el gasto como la incomodidad, ¿no? De estar viajando con un niño pequeño, un bebé que te puede fastidiar, no tanto por su carácter, sino porque tenga una enfermedad de repente en mitad del viaje y tengas un problema.
Sí. Bueno, y al margen de la teoría, que bueno, esto es nos sirve un poco para introducir el tema, ¿de qué vamos a viajar? ¿De qué vamos a viajar? ¿Dónde vamos a viajar hoy en el podcast?
Pues a ver, yo creo que tenemos que viajar a algún destino soleado, con sol.
Y aquí en Italia, ¿no?
Y en Italia, sí, ¿por qué no?
Porque se come bien.
Sí, porque además cada sitio tiene su gastronomía, entonces, ¿por qué no?
¿Y de qué sitios vamos a hablar hoy?
Pues yo creo que hoy vamos a hablar de, pues mira, vamos a hablar de la costa amalfitana, de Cerdeña, que en italiano es como sardina, que es Sardinia, pero es
No,
Sardinia,
pero
¿no?
sí, no, no, pero en realidad, a ver, es que esto es un error histórico.
¿Cuál es
Porque
el error?
Sardeña
Sardinia.
viene de Sardana, no de Sardina.
Es
Porque
que yo he visto.
había mucho catalán en la isla. De hecho, bueno, obviamente esto es mentira, ¿no? Pero sería muy gracioso. No, no, no.
Ah, entonces eso de Cerdeña y de Cinque
Cinque
Terre.
Terre.
Sí.
¿Y por qué hablamos de estos destinos?
Pues a ver, yo creo que sería bastante interesante estructurarlo un poco primero, por como temática general, y estos tres destinos son bastante veraniegos, primaverales, a un sitio al que vas cuando hace buen tiempo. Y luego, pues seguiremos haciendo otros episodios. Pero pues vamos cogiendo temáticas un poco diferentes, porque yo creo que entre los tres, la verdad que hemos viajado a bastantes sitios de Italia, la verdad, ¿no?
Bueno, y en general del mundo, yo creo, al final.
Estos españoles por el mundo.
Claro, efectivamente, entonces no, nos ayuda mucho. Y aparte, también es una cosa que yo creo que es común a la gente que iremos entrevistando, imagino, que todos tienden, o sea, una vez ya sales de tu país, como que ganas esa capacidad de viajar más fácilmente, tienes más curiosidad por conocer sitios nuevos, ¿no? Y bueno, pues está bien, yo creo que explorar esos sitios nuevos para que más gente se anime a viajar, que siempre es una cosa bonita, porque además yo creo que aumenta un poco las fronteras de la cultura y del conocimiento. Está guay.
Bueno,
Sí,
es
pero
que
ya
a
que te has.
mí
Dale,
sí.
dale, ahora
No,
estás
vale.
en.
No, a mí me genera estrés viajar, ¿eh? Bueno, como que no estás en tu casa, no es como que disfrutas porque ves cosas nuevas y tienes nuevas experiencias y ves cosas diferentes, pero a la vez es como no puedes ni seguir tu rutina, ni puedes
No, no
hacer las
cagas en tu
mismas.
váter. O sea, al final eso
También.
cambia
Sí.
mucho. Sí.
A mí me cambia mucho el día. Puedo ser más o menos feliz.
Dependiendo de la situación gastrointestinal, no sé ni hablar, joder. Se me pega de
Sí.
Anastasia. Manu, ibas a decir, perdona.
Ya,
Sí,
no, iba a
nada,
decir
no.
simplemente que una vez viajas a un lugar por trabajo, por estudios o lo que sea, al final se te abren puertas de otros tantos lugares que están cerca y aprovechas, ¿no? Y te va creando este hábito de conocer lo que tienes alrededor. Cuando estaba Erasmus, estaba en Bélgica, pero aproveché para ir a Holanda, Suecia, que pillaba un poquito más lejos, Alemania, porque estaba todo al lado. Como en España estamos un poquito esquinados, tenemos tres, cuatro países al lado, cuatro, perdón. Andorra, Francia,
Bueno,
Portugal y
no
Marruecos.
estamos tan esquinados, la verdad.
Hombre, Portugal está peor, pero.
Nah, y lo bueno es verdad que España tiene mucho, como es destino turístico, también tiene mucha comunicación vía aérea, ¿no? Es
Sí.
verdad que siempre tienes que coger un avión, que mínimo, pues eso, para Centro Europa, que son 2 horas y pico. Pero bueno, en general se puede viajar bastante bien. Bueno, si vives en núcleos
Eso te iba a
con
decir.
aeropuerto,
Si
que.
vives en Madrid son 2 horas y pico, si vives en Huelva, pues lo que tardes en llegar al aeropuerto de Sevilla, o sí, o a Madrid si ya te pones más complicado. Pero sí, no depende.
Esto es otro melón, ¿eh? Lo de la gestión de transporte y tal, y aquí también, pero bueno, esto ya es otra historia.
Bueno, ¿y qué vamos a abordar un poco?
Bueno, yo cuento un poco también por qué me gustaría hablar de Cerdeña y por qué yo voy a hablar de Cerdeña principalmente.
Venga, sí.
Cerdeña fue mi primer contacto con Italia. Bueno, miento porque había estado en Roma ya previamente. Pero no mucho tiempo, no había estado, había estado unos pocos días, no, además por trabajo, y no había podido hacer, pues yo qué sé, una buena vacación o una buena estancia, digamos. En cambio, Cerdeña sí que fue un viaje que preparamos, porque lo hice con Patri durante el verano, efectivamente, porque es un destino muy veraniego. Además, es un sitio maravilloso, no sé si habéis tenido los dos, bueno, tú Manu sí, pero es un
Yo
sitio
no.
increíble. O sea, es uno, para mí es uno de los mejores sitios en los que he estado para el tema de playas y demás.
Pero yo fui en Navidades. Yo no he ido en la época opuesta, cuando no había nadie.
Bueno, pero las playas se pueden ver. No sé si bañarse se
puede. No, bañarme no, pero el paisaje estaba, lo que yo vi estaba muy chulo. Sí. Que sí.
Y bueno, pues entonces fue como el primer contacto con Italia. Además fue, es bonito porque lo recuerdo un poco con cariño en el momento de, joder, tiene ese problema de comunicación todavía que, bueno, yo para el viaje me preparé, pues yo que sé, algunas expresiones hechas como en plan de quiero reservar una mesa para dos, quiero comer esto y esto y esto.
Mírate, y luego al final, aprendiendo italiano de antes.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, luego al final, fíjate, ahora pues ya viviendo en Italia, ¿no? Y es un destino que además nos recomendaron y la verdad que merece mucho la pena. Es verdad que es un destino muy, muy turístico. O sea, en agosto es de estos sitios que hay que evitar porque se peta de gente. O sea, hay tanta gente que es agobiante.
Y es carísimo, ¿eh? Viajar allí porque sí, sí. Los compañeros de trabajo y mi novia son de allí y hasta ellos que son de allí sufren para poder ir porque no sale nada barato.
Sí, sí, efectivamente. Y luego también, a mí una cosa que me sorprendió, sobre todo en Cagliari, la humedad. Como todas las islas del Mediterráneo, que también pasa, me ha pasado las Baleares y tal, el nivel de humedad allí, ¡buah! Brutal. A nosotros, yo recuerdo llegar a Cagliari, aterrizar con el avión, salir del aeropuerto, ¡pah! Bofetada de humedad en la cara, empezar a sudar como si aquello fuera la jungla. Y bueno, esa fue un poco la experiencia. Mi viaje, bueno, hablo yo un poco, intervenir cuando queráis y ya, bueno, ya me enrollo con esto de Cerdeña. Sí. Mi viaje empezó por Cagliari. Hicimos una ruta, bueno, la isla de Cerdeña es bastante, bastante amplia, bastante grande, y nosotros pues decidimos hacer solo la costa este, ¿vale? Entonces llegamos al sur, Cagliari, que está al sur de toda la isla, e ir subiendo por la costa este hasta los pueblos que engloban pues el centro de la costa este, pues Santa María Navarrese, Baunei, Arbatax y tal. Que, bueno, es una zona de playas que a mí me gustó bastante. Parece ser que es bastante más tranquila, el norte ya es más movidito. Pero bueno, es una zona que también maravillosa. Muy recomendable, yo creo, todo el tema de comer, siempre comer. En Italia yo creo que siempre comer.
¿Y qué se come en Cerdeña?
Pues mira, nosotros en Cagliari hicimos bastante ruta por bastantes restaurantes. Estuvimos 2-3 días, si no recuerdo mal. Pues hicimos el tour típico pasta pizza y algún plato típico también. Nos hinchamos al pan este carausao, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, este que es crujiente, que es muy típico de Cerdeña. Y luego cuando nos movimos para la zona del este, estábamos como centrados en una zona y íbamos viajando desde allí, ¿no? Como una especie de hub. Y en este sitio, pues lo que hacía, encontramos un restaurante que era barato, no, baratísimo. Se llama Macpudus, si alguno tenéis ocasión. Bueno, me dijeron que era una cadena en Cerdeña, aquí sí que hago publicidad porque es que, o sea, recomendable 100%, súper barato, siempre lleno, no se podía ir sin reserva, obviamente. Estaba todo lleno de alemanes, ingleses, chinos, americanos y de todo. Y, o sea, comimos por 2 duros todos los días y casi de vomitar. Vamos, de hecho, Patri casi pota una noche porque nos pasamos de comer. Y la verdad es que súper, súper bien. Comida típica de la zona, platos de cocina tradicional y súper, súper bien. De aquella zona lo que más me sorprendió fueron las playas. O sea, todos son playas tipo cala. Y hay una excursión que está súper bien, que es recomendable, o la gente que también tenga el patrón de barco, como tú, Manu, el hecho de coger un barco e ir por ahí cala por cala visitando playas y tal, es maravilloso. Además, no encuentras tanta gente, obviamente, no sé si habéis tenido la oportunidad de hacer viajes en barco por la costa, pero es bastante interesante en el sentido que tú te mueves con el barco, echas el ancla y te quedas ahí en el sitio y te quitas todo el barullo un poco de congestión de gente de parking, congestión de gente en la playa, etcétera. Tú al final tienes tu espacio en el propio mar, te puedes tirar al agua, luego puedes ir nadando hacia la costa.
Pero ¿y dónde llevas las cosas para luego cambiarte una vez en la costa?
¿En tu barco?
¿En tu barco?
Sí, pero ¿cómo llegas a la costa?
Quedas, tienes que estar a una limitación de 200 metros, pues incluso
claro, y luego andando. ¿Cómo haces? ¿Con una barquita? Sí.
O, nadando.
Nadando.
Pero ¿y dónde? Pero claro, una vez llegas, ¿dónde? Tú, si nadas, estás mojado. Cuando llegas a la costa...
Hace calor, es verano.
Sí, pero si quieres ir a comer a algún sitio, ¿cómo haces?
Yo lo que suelo llevar cuando viajo en barco es una bolsa estanca, claro.
¿Qué es eso? Una bolsa impermeable, ¿no?
Y en el peor de los casos, a ver, hay barcos que tienen alguna canoa o te llevas el paddle suit y lo atas. O sea, que tampoco... Hay maneras.
No, yo pregunto porque soy una...
A ver, esto depende.
No tengo educación sobre barcos ni navegación.
Aquí tendríamos que hablar de muchos temas, pero puedes ir con el barco y atracar directamente en la marina o en el puerto donde esté el restaurante, y si vas al restaurante normalmente no te cobran el atraque. Depende un poco, pero también depende un poco de la filosofía italiana, que yo no la conozco, porque nunca he venido en barco aquí. Y bueno, no sé.
¿Y cómo viajabais por la isla? ¿En coche o...?
A caballo.
Hostias,
estaría guay, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaría bien, pero está un poco tomado carete, por el culo. ¿No? No, y sobre todo en los tiempos. Pues en coche. Y ahí también fue la primera experiencia de conducción en Italia. Que es una experiencia, bueno, nosotros ya estamos habituados, yo por lo menos, a conducir aquí de hecho son bastante razonables en la conducción, son italianos igual, pero bueno, más o menos tranquilos, pero allí fue una locura. O sea, nosotros nos quedábamos alucinados, íbamos por las calles, o sea, por las carreteras, que decíamos, ¿estos tíos? O sea, te adelantan en línea continua sin ningún tipo de... Vamos, de miedo a adelantarte en curvas cerradas o lo que sea, que aquí te lo encuentras en la montaña también, ¿no? Pero. Y sí. Bueno, fue una cosa bastante impresionante. Caro también. O sea, el tema de alquiler de coche, yo creo que en proporción fue lo más caro. Pero bueno, en general, todo bastante caro en lo que respecta a viajes y demás, porque efectivamente es un destino muy turístico. Luego ya te digo, la vida allí, si te apañas bien, pues súper, súper bien.
¿Y planeasteis mucho el viaje? Es decir, ¿cómo fue la planificación?
Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que personalmente de estas cosas me preocupo poco, porque tengo una compañera de viaje que siempre se vuelve loca y planifica todo con un detalle alucinante. Y es muy cómodo. Entonces, al final es un poco...
¿Para ti?
Sí. No, es muy cómodo en el sentido que al final... bueno, y además aquí, como os decía, yo iba recomendado un poco, entonces iba recomendado por una persona que era de Cagliari. Entonces al final nos había contado un poco cómo era la historia, cómo te tenías que mover, por qué zonas te podías mover con más o menos interés, qué días tenías que hacer en cada sitio. Entonces al final, en base a eso, empezamos a organizarnos un poco el viaje. Entonces hicimos centro en Santa María Navarrese, que es un pueblecito que hay de la costa del este. Si bueno, tenéis un mapa, lo veréis que está justo en la costa este, sureste, más tirando hacia el sureste de la isla. Como al final partíamos de Cagliari, pues era un poco la idea subir hasta allí un poco, tampoco irnos muy, muy locos hasta el norte, aunque llegamos a subir a Orosei, si no recuerdo mal. Y nada, y recorrer la costa y aprovechar la playa y tomar el solecito un poco, que hacía falta, la verdad.
Entonces, ¿dirías que te gustó? Que la primera impresión italiana que tuviste...
Volvería, ya te digo, si tengo ocasión me gustaría volver a Cerdeña, porque es un sitio maravilloso. A mí me encantó y, bueno, he dejado muchísimo por descubrir todavía. Así que nada. ¿Tú, Manu, ¿en qué zona estuviste? Perdona, Anastasia.
En la opuesta, sí. Yo estuve en Alghero y en Sassari. Porque conocí cuando estaba Erasmus... hice un buen amigo Sardo de Cerdeña y nada, nos fuimos allí algunos de Erasmus en Navidades, que era cuando era más barato, Navidades de hace muchos años, antes de Navidad justo, y fuimos a su casa, no pagamos casa, solo pagamos vuelos, y luego las comidas cuando no eran en su casa, no las hacía la su mamá, nos las comprábamos por ahí. Y guay, porque tenía coche y nos llevaba de excursiones a pueblos cerca, a ver acantilados y cosas así. Hace muchísimo, ya no me acuerdo todo el detalle, pero Alghero me acuerdo que me gustó el pueblo. Sassari lo vi muy poco. Y nada, me lo pasé bien, ¿eh? Pasa que, tío, yo pillé justo invierno, con lo cual se hacía de noche antes. Me daba tiempo a ver las cosas, pero enseguida ya se iba el sol.
Y esa zona es más escarpada, ¿no? Al final.
Sí, yo recuerdo que había eso, acantilados, la carretera con curvas a lo largo de la costa. No sé cómo es el sur, porque no he visto el sur de Cerdeña, entonces no puedo comparar mucho, pero no sé. A mí me gustó. Es verdad que he visto un cacho pequeñito, porque estuvimos 4 o 5 días nada más, ¿no? Y todo era en torno a la casa de este hombre. Y además se terciaba en aquella época salir de fiesta, con lo cual al final llegamos a casa tarde. Tenía que conducir yo, pero al que menos bebía.
Porque era el que menos bebía, ¿eh?
Yo no bebo mucho. Sí, no, es que, poder contar historias de ese viaje. Uno abriendo la ventanilla.
Potando, ¿eh?
No, sí, bueno, potando sí. El problema es que el de atrás, que era español, abrió la ventanilla para hacer la gracia, hola, y el de adelante, que estaba potando, que era el italiano, sí, potó, el de atrás se comió toda la pota con la boca abierta. Fue asqueroso. Luego, encima se quedó todo sucio en el lateral del coche porque le dije de frenar. Dijo, no, tú conduce. Y él vomitó en marcha.
Pensaba que eso solo ocurría en las películas.
No, pasa cuando hay gente que a veces se le va la pizza. Bueno, fue gracioso para mí, para ellos no sé.
Yo de hecho, bueno, sí, me parece, vamos, no sé qué habría hecho yo estando ahí. Me tendría que haber dado como 3 duchas con lejía después de eso.
A ver, el que recibió la puta se lo tomó con humor porque es una persona...
Se lo tomó literalmente, ¿no?
Sí, no, es una persona muy abierta y muy amable y muy simpática. Aparte que sabía que él había hecho la tontería de sacar la cabeza, con lo cual...
Ya, a ver, que tampoco...
Lo aceptó con resignación.
Oye, qué interesante. Nada, y entonces, bueno, ahora que ya tienes más conocimiento del idioma y ya has estado ahí, ¿cambiarías algo del viaje que hiciste o
no.
Lo gestionasteis también, ¿no?
Bueno, me encantó. Pues... Además, íbamos solos, así que fue una maravilla.
Pues nada, chicos, atentos, que dentro de poco sacaremos un ebook con normas de como con consejos de viaje en Italia. Sí. Va a ser a un precio muy modesto de 500 euros.
Sí, y lo va a escribir ChatGPT en España, porque aquí en Italia no se puede utilizar.
Ya, qué mal, yo hablaba con ChatGPT todos los días.
Buenos días, chat.
Tu único amigo, yo. Yo no llegué a usarlo nunca, de hecho, todavía.
No,
fui a intentar crearme la cuenta, me dio un fallo y me distraje con otra cosa y no lo llegué a usar.
Ojo, pues yo, pues fue como mi medio psicólogo durante un poco. Yo le preguntaba bastante cosas muy íntimas.
Pero tú sabes que es una máquina que prevé palabras, ¿sabes?
Coño, claro que sí, pero aún así es interesante ver lo que prevé, es decir, es interesante. Y además me respondió a muchas preguntas de lo que hago en el trabajo, que no estaban muy bien, pero honestamente, sí, yo lo he usado mucho. Yo cuando entré y vi que decía que está prohibido en Italia, yo, vamos, a no sé a quién tengo que matar para que me lo vuelvan a dejar.
Una VPN a España.
VPN. Ya, bueno, pero no llegaba a eso. Bueno, pues, ¿quieres continuar tú, Manu? ¿Quieres pasar
a Cinque Terre?
A Cinque Terre.
Bueno, pasamos a Cinque Terre.
Venga,
a Cinque Terre el año pasado por estas fechas. Creo que fue justo después de Semana Santa. No fui en Semana Santa porque suele inmolarse. Porque Cinque Terre, si Cerdeña está petado, Cinque Terre todavía más. Porque se puede llegar de muchos más modos. Y eso es como ir en la Gran Vía de Madrid en Navidades. O sea, está hasta arriba de peña. Y yo no fui en la época pico. Era época pico porque era en torno a Semana Santa y hacía buen tiempo. Y evidentemente a Cinque Terre hay que ir cuando haga solecito, porque si vas a un sitio bonito con nubes lo disfrutas, pero nunca es lo mismo. Y nada, nosotros fuimos desde aquí, desde el norte de Italia, cogiendo tren. En dos escalas, o si dos escalas fue la ida, una escala la vuelta, creo. Y en 2 horas y media, 3, creo que estábamos ya en La Spezia, que es donde nosotros elegimos dormir, porque si te quedas a dormir en los pueblos de Cinque Terre, que son 5 los más interesantes, primero te cobran más, Y segundo, hay una cosa que descubrimos muy interesante, es que nosotros, al estar en La Spezia, que aunque estábamos un poquito más aislado, es verdad que cogías el tren que hace el recorrido de los 5 pueblos en la primera parada. Y esto es importante porque en esa parada casi no había gente, con lo cual te montas seguro, te montas sin pegarte en el andén con nadie y ya te bajas donde toque. Ya estás sentadito y haces los 20, 40, depende a qué pueblo vayas, minutos, tranquilamente. Si, en cambio, coges uno de los pueblos, ya sea el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, depende de dónde empieces, tienes que estar en unos andenes muy pequeños pegándote con gente para montarte en el tren, entrar todos, que también he de decir que los trenes son bastante amplios y absorben bastante cantidad de gente, pero bueno, ya se forman colas fuera de la estación para subirte al tren y luego hacer el viaje.
Así. ¿Y cómo, pregunta, cómo gestionáis luego eso en el día a día? Porque claro, yo imagino que tú vas viajando y vas viajando de punto a punto y tal.
Claro, lo de Cinque Terre es Disney World, en el sentido de que es muy bonito, pero eso ya está completamente popularizado y es una pena, ¿no? Porque al final tú te bajas en cualquier pueblo y es como si te bajases, yo qué sé, en Disney World y fuese a ver a Mickey y una atracción en particular. Los pueblos son muy pequeños, están masificadísimos de turistas, con lo cual vas chocándote con gente, intentas hacerte las fotos, es muy difícil. O sea, no disfrutas los pueblos como si fueran pueblos con encanto perdidos en la costa. Son pueblos masificadísimos de turistas. Entonces, lo que tiene Cinque Terre es un tren que hace el recorrido de los 5 pueblos, más La Spezia y del otro lado también, ya no me acuerdo dónde era, pero llega a otro pueblo. Y cuesta un pastizal ese tren. O sea, no, el billete no es un billete estándar de tren, es un billete muchísimo más caro, que te puede salir 4 euros el trayecto entre dos pueblos que están a 5 minutos. O sea, no es broma. Y te puedes comprar una especie de bono de 20 euros del día o algo así. Entonces, con ese bono, pues puedes montarte tantas veces como quieras y puedes ir a cualquier pueblo. Entonces, la idea es que tú te organices, veas qué días te interesa coger el bono, cuáles no te compensa porque los trayectos que hagas cuesten menos que 20 euros, esto ya cada uno lo ve. Y pues vas viendo, pues si vas a estar en dos días o yo creo que en un día y medio hicimos casi todos los pueblos, Marillo, mi novio y yo. Pues si te quieres tomar con un poco más de calma, pues dos días. Pero hay 5 pueblos, hay algunos que 15, 20 minutos los has visto y como tampoco te da para disfrutarlos porque hay mucha gente, pues nada, bajas del tren, lo ves, te paseas, haces fotos, te vuelves a subir al tren a las 12 del mediodía, te vas al siguiente pueblo, ya comes allí, lo ves, no sé qué, a las 4 de la tarde coges un tren, te vas al último pueblo, lo ves hasta que anochece o ves el anochecer allí, el atardecer, perdón. Y luego pues te vuelves a donde tengas la residencia y el día siguiente pues ves los dos pueblos que te falten y ya está, o al revés, o ves 2 y 3, o esto cada uno se lo gestiona.
Y es, pregunta, ¿y es factible comer en uno de esos pueblos? Porque si hay tanta gente
como... Sí, a ver, si quieres ir a un restaurante igual es más complicado, pero siempre hay comida más callejera, o sea, puestos o bares que te dan comida para llevar y también es bastante popular. Ves en los puertos de los pueblos a gente comiendo focaccia, pizzas, pescado frito, que es bastante típico de por ahí. Entonces, no comes en un restaurante bien sentado, pero bueno, esto ya, si no has reservado, es que no vas a encontrar sitio. Y bien, los pueblos son muy bonitos. Ahora no me acuerdo bien de todos. Hay uno que está en la montaña y hay que subir un poquito, que es el que mejores vista tiene. Después de los 5, creo que me gustó uno más que el resto, pero bueno, tampoco. No sé, hay uno que no tenía prácticamente nada. El último de donde estaba yo, espérate que os lo diré, creo que era Monterroso. Monterroso está bien, pero no tiene casi nada. O sea, es más, es el último pueblo. Si empiezas de La Spezia y subes, es el último para arriba. Y ahí, bueno, pues tiene algo bonito que ver y demás. Lo que tiene interesante es la playa, que es la más grande. O sea, tiene playa. Entonces tiene un puerto pesquero o así. Este tiene una playa y ahí, como se hizo buen día, nos quedamos en la playa un rato. Está bastante llena de gente. Tiene un castillo también que está bien, pero se ve bastante rápido. Si no fuera por la playa, enseguida lo acabas.
Y la playa era de pago, imagino, ¿no?
No, eran públicas. Era pública.
¿Eran públicas?
Sí. Pues... Hasta la que estuve era pública y sí. Y luego hay uno que está en la montaña que no tiene playa y los otros dos, si no recuerdo mal, eran puertos marítimos. Y luego si te escapabas un poco había como algún acceso al mar, que también estuvimos ahí un poco viendo el atardecer y demás. A ver, es un sitio chulo, ¿eh? A mí me gustó y creo que merece la pena ir en la vida, pero no es un sitio que te dé la flexibilidad como cerdeño de que me canso de estar en esta ciudad porque hay mucha gente, cojo el coche o el tren y me muevo allá y estaré un poco más tranquilo. Aquí como vienes a ver 5 sitios puntuales, si te sales pues no hay mucho. Es verdad que a nosotros nos sobró tiempo y desde La Spezia fuimos a un sitio que no está tan visitado, que es otro pueblo que se llama... Espérate, que tengo el mapa abierto porque yo con los nombres ya me pierdo.
La edad, Manuel, la edad.
Aquí está. Espérate, a Porto Venere, que nos lo recomendaron también. Ese está bien porque vas en ferry desde La Spezia y tiene un fuerte, un castillo por ahí, y ese obviamente está muchísimo más tranquilo porque no va la gente, los turistas van a los pueblos de Cinque Terre como máximo, pero Cinque Terre en realidad es una zona más que un pueblo. Hay rutas de senderismo entre pueblo y pueblo, nosotros hicimos una, pero era subir una montaña empinadísima para arriba y luego bajarla. Pero es una alternativa si quieres pasar. Hicimos dos rutas, de hecho. Hubo otra que también iba hasta otro lugar. Ah, entre otro pueblo y otro pueblo. Sí, que es una ruta, es verdad, hicimos otra que era una ruta más típica que va... digamos que hay una ruta de senderismo que atraviesa todos los pueblos. Y hicimos una random, una de ACE, que fue más durilla. Y luego hicimos una que sí que hace mucha gente, para la cual tienes que tener el abono este del tren que dije, o si no pagar la entrada, si no recuerdo mal. Pero hay un cacho que es de ir andando fila de uno y había gente que venía del otro lado y todos los que íbamos de este lado. O sea, era un no parar de gente. O sea, era un atasco en medio del campo. Esto nunca lo había vivido.
Ya, es que a
mí... Es bonito por los paisajes, pero claro, es un sufrimiento de no ir tranquilo.
A mí me sorprende que, porque yo cuando estuve en Amalfi también, todo es tan estrecho, tan pequeñito, tan... No sé, es un poco diferente a cuando vas a cuando visitas ciudades, sabes, un poco más grandes. Incluso Como es una ciudad que es grandecilla, sabes, tiene espacio.
Sí, como mucha menos gente de lo que yo vi en Cinque Terre.
Sí.
Insisto, que hay que ir. O sea, nosotros intentamos buscar un fin de semana que estuviera un poco menos masificado y que hubiera una probabilidad alta de que hubiera sol.
¿Y lo hicisteis todo? O sea, ¿visteis todo bien con tranquilidad de, o sea?
Sí.
¿En un fin de entero o fue un fin de largo de estos?
Creo que hicimos 3 días de irnos un viernes por la tarde y volver un lunes por la mañana, quizás, no me acuerdo exactamente. Pero sí, ya te digo, en un día y medio habíamos visto... de hecho, el día que llegamos pronto y nos fuimos a ver el primer pueblo ya por la tarde, un poco cayendo el sol ya, y luego lo volvimos a ver al día siguiente. Y sí, en un día y medio, a ver, todo depende de la edad que tengas y de lo que quieras correr, pero ya te digo que tampoco, si eres muy de tomarte una copa allí, un aperol, una copita de vino, lo que sea, pues bueno, pues necesitarás más tiempo porque tendrás que esperar la cola para sentarte, tomártelo, disfrutarlo con calma, etcétera. Nosotros como somos más de movimiento, pues en realidad se hace rápido, pero yo creo que con 2 días... A 2 pueblos por día, a 2 pueblos y medio, te da.
Sí, seguro. Así es que yo me imagino un poco la situación muy similar a lo que yo viví en Amalfi. Que,
¿Cuándo fuiste tú a Amalfi?
Mira, yo es que no fui con una amiga y no, honestamente, no seleccionamos muy bien las fechas, porque fuimos en agosto, cuando aquí celebran Ferragosto, que es como creo que...
Muy mala fecha, muy mala fecha.
Así que, pero también porque como era puente en España ese lunes o así, en pues Italia, como sí, que... Sí. Claro,
un dato para que la audiencia lo entienda. Ferragosto, que es el 15 de agosto, es una fecha en la que por tradición en Italia todo el mundo se va a la playa.
Sí,
y tú llegas a Italia. Yo llegué un ferragosto a Bolonia desde España. No había nadie en Bolonia. Bastante conseguimos encontrar una habitación que ni siquiera habíamos reservado hotel. Pero está tan vacío el 15 de agosto el centro de Italia que da miedo irse a la playa.
Pero además piensa que al ferragosto italiano se une que es agosto y todo el mundo viaja en agosto. La mayoría de gente se coge las vacaciones de agosto, todos los ingleses, alemanes, franceses, y se van por ahí. Así que súmale todo eso, aparte de italianos. Y nada, eso, mi amiga quería ver bastante la Costa Amalfitana. Yo no tenía nada de idea de lo que era. Como que hice un poco una búsqueda y me vi que era como muy instagrameable todo, muy bonito, muy precioso, muy de influencer, de ir a hacerte una foto, de ponerle un contraste para que se noten todos los colores, bueno, todo eso, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no, no? Y nosotros nos lo gestionamos porque, a ver, la Costa Amalfitana es una costa italiana que tiene también varios, como, digamos, pueblecitos pequeños, como muy cercanos, pero como está cerca de la costa y tiene montaña, no es tan fácil ir de uno a otro. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a Nápoles. Dormimos una noche en Nápoles, estuvimos un día, un poco en Nápoles, y luego cogimos un tren hacia Vietri, creo que es como por el otro lado de la costa totalmente. Y desde ahí, porque el hotel lo cogió mi amiga y lo teníamos en uno de los pueblecitos que se llama Minori. Y entonces de donde nos dejó el tren, pues fuimos...
¿Minori o Maiori? Porque estoy viendo
Minori,
el mapa.
Minori. Sí, está Maiori, Minori... No,
Intermedi.
Más grande, más pequeño.
Maiori, Minori, Intermedi.
Ravello, Amalfi, Positano y sí.
Sí, Positano.
Entonces, nosotros teníamos el hotel ahí. Primera cosa que me sorprendió muchísimo es que el hotel... tenía playa del hotel, pero tenías que pagar aparte la playa, no estaba incluida. Y luego os cuento cuánto costó el hotel. Porque yo no tenía ni idea, y si mi amiga me lo hubiese dicho, yo le habría dicho que por mis cojones no vamos
ahí. Me parece súper fuerte que un hotel. A mí me parece fuerte que los hoteles tengan derecho a tener un cacho de playa para ellos, porque no sé si en España existe esto, pero me parece súper ilegal. O súper. Contra natura. Pero
bueno, esto es como la gente que tiene montañas, quiero decir. Es el mercado, amigo.
Ya, pero asume eso. Encima que te has quedado con un cacho que debería ser ente público, que encima lo cobres aparte a tus clientes.
Sí,
parece,
es que eran 20.
Ya un nivel.
Eran o 10 o 20 euros al día. No, 10 euros a la...
Ya me parece un robo que te llevas la arena a casa, ¿sabes?
Y la toalla de playa, si la querías, iba aparte. El precio era 2 euros o algo así por todo.
Ferragosto.
Total, que normalmente entre los pueblecitos te puedes mover. Mi recomendación, hay una carretera muy estrecha, así que la gente suele cogerse motillo, la Vespa italiana. Hay algún loco que va por coche, luego está el típico autobús que no sabes cómo se mueve por esa carretera porque parece que se va a caer por el precipicio. Y luego lo que nosotras hicimos, que es coger el ferry, que de pueblo en pueblo ibas en ferry, creo que es un poco más caro probablemente, pero es más cómodo. Y bueno, pues ya que íbamos a la Costa Amalfitana, había que aprovechar
un
el
punto
momento.
Que no dije de Cinque Terre, es verdad que había ferry entre los pueblos, creo. Pasa que como yo no lo cogí, no puedo contar mucho.
Yo sí que lo cogí. Así que nosotros estuvimos también como 3 días y hicimos Maiori, Minori, Amalfi, Positano y luego Sorrento. Y luego de Sorrento volvimos a Nápoles, que hay un ferry que dura una hora y te lleva directamente a Nápoles. Yo lo que me fascinó un poco es que yo el billete de avión lo cogí de Milán a Nápoles baratísimo. Baratísimo, me costó como 15 euros o no sé, yo flipé con los precios. Dije, pues yo por este precio puedo ir todos los días a Nápoles si
quiero.
Pero
fue justo después de la pandemia.
No, esto fue el año pasado. Bueno, no era justo
sí,
después.
Antes de que subieran los precios. Yo también me fui a Nápoles en aquella época, era muy barato.
Sí. Y nada, lo que hacíamos era como tener el hub este nuestro en Minori y íbamos cada día visitando 2 pueblecitos. Al final es un poco el mismo rollo que Cinque Terre. Honestamente, los pueblecitos son muy pequeños, se ven en una hora, como mucho. Pero sí, son muy bonitos, es decir, que son muy bonitos. Estaban llenos de gente. llenos, había que hacer una cola para coger el ferry brutal. Y luego los horarios del ferry no eran los mejores, es decir, tenías que gestionarte muy bien, hacerte muy bien todo, planearte el día para poder pillar el último ferry, porque si no, pues tienes que ir andando o en autobús, que a mí honestamente el autobús me daba miedo.
Un apunte sobre el tema de los ferries y demás, que es una cosa yo creo que es bastante común, por lo menos aquí en los lagos pasa, ¿no? En los lagos del norte, que es la gestión del tiempo una cosa que es importante, porque al final los horarios siempre son limitados. Es verdad que son como un autobús, pero bueno, los autobuses a veces se llenan y no hay más autobuses. Eso es una cosa. Yo creo que en estas fechas siempre vas a tener problemas de espacio, porque aquí pasa en el lago de Como, pasa bastante con el tema de... Bueno, es normal estas analogías con Como, ¿no? Que al final vivimos aquí, pero siempre pasa que llegan unas fechas, por ejemplo, ahora en mayo, o sobre todo este puente de la Liberación, que llega ahora a finales de abril, ahora, cuando estamos grabando, siempre se llena muchísimo el tema de los barcos. Y es súper complicado de gestionar. Si no tienes una especie como de billete que puedes reservar, o sea, yo he llegado a ir en barco patera por el lago de Como, sí, o sea, de sentarte en el suelo porque no cabe un alfiler. Y claro, la gente tiene que volver.
Yo el año pasado en el lago de Como, cuando vinieron a verme, queríamos coger el ferry rápido este, que si hay que ir directamente a la taquilla a comprar el billete, me acuerdo de ir... comprar los billetes para la familia que vino a verme y para mí, y terminar de comprarlo un minuto después, decirle a la taquilla por megafonía: ya no quedan más billetes para el ferry rápido. Y dije: madre de Dios, por los pelos. O sea, y menos mal, porque iba con niños súper pequeños, y si me tiro ahí una hora y media para llegar al pueblo que quería llegar, se me tiran. Pero sí, una locura.
Es complicado. Yo hice muchísimas colas. Además, es muy curioso porque... tienen como, cada pueblecito tiene muchas direcciones, porque tienes tanto hacia Nápoles como hacia el sur, entonces tienes muchísimos ferries, uno que va a un pueblo, otro que va a otro pueblecito, otro que otro, entonces tiene que estar como muy atento. Y claro, la gente ahí no habla inglés, tú tienes que ir ahí con un manejo, pues, o señas, pero preferible italiano, porque si no, es complicado.
Bueno, en general, esto de la lengua, o sea, de la lengua, joder, siempre digo lengua ahora, me he vuelto italiano ya casi. El idioma, esto del idioma, hablando bien, ayuda un montón, ¿eh? Yo sí que, por ejemplo, en Cerdeña lo notamos un montón. O sea, las cuatro palabras que chapurreaba ayudaban. Por ejemplo, en el sitio donde estábamos alojados, en Santa María Navarrese, la tipa que gestionaba el sitio, que creo, no sé cómo lo reservamos, por alguna página de estas de internet, seguramente. Bueno. Aparte de que solo tenían de fruta manzana, que esto ahora ya viviendo en Italia lo entiendo mucho más, que al final la manzana aquí es muy normal, muy común, y aparte está muy buena. Sobre todo aquí en el norte me parece que están genial. Bueno, aparte de esta cuña publicitaria de las manzanas del norte de Italia, hablando en italiano o intentando chapurrearlo, te apañas. Yo creo que, fíjate, que nosotros que hablamos español tenemos también la facilidad de que muchas veces, si hablas español despacio, te puedes encontrar con alguien que en su día estudiase español o que dije: ah, mira, se parece bastante a las palabras, que algunas se parecen bastante, y casi te apañas mejor que hablando en inglés. Y hay gente que con inglés...
Sí, no, y vamos, español muchísimo mejor que inglés, seguro.
A ver, en la zona de Nápoles el español se maneja bastante, porque fue colonia y ellos lo llevan con cierto orgullo dentro de lo que es, así que es probable que alguno te hable español, o si no, simplemente si tú le hablas en español, haga el esfuerzo de intentar entenderlo por su orgullo interno de decir: si yo sé español o mi dialecto se parece. O
sea, sí, no, totalmente, estoy de acuerdo.
Y luego lo del inglés, yo creo que es en zonas muy puntuales que vivan de turismo particular. O sea, por ejemplo, aquí en Como, en muchos restaurantes se escucha muy buen inglés, porque hay muchísimo americano en verano. Y eso se nota.
Sí.
Al final, el dinero llama a la cultura.
Sí, eso es cierto. Aquí en Como sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, lo curioso es que en estos pueblecitos había como una tradición de comer como helado... medio helado granizado de limón, como que el limón es la figura, porque tenías vestidos de limón, con limones, luego tiene la tema, como que había muchas tiendas que te vendían productos de limón, no sé, nunca, en su momento pensé, oh, tengo que investigar por qué es eso, pero nunca llegué a hacerlo. Y nada, a ver, yo honestamente me gustó mucho Positano, es muy bonito, pero es un pueblo muy pequeñito. Pero sin duda, el último día fuimos a Sorrento, que es el que más me gustó, que es un pueblo muy sobrevalorado, porque es como el que menos se visita de la costa amalfitana, porque ya está como más hacia el norte. Es un pueblo
¿sobrevalorado
mucho
o
más
infravalorado?
Perdón, infravalorado, sí, correcto. Como es más barato, muchísimo más barato, muchísimo mejor cuidado, más grande, menos gente porque es más grande y tiene las mismas cosas bonitas que el resto, es decir, tiene su acantiladito, sus casitas bonitas, etc. Y es, si tuviese que repetir el viaje, me alojaría en Sorrento, porque ya te digo, el hotel, mira, te voy a decir que por noche, con desayuno incluido, pagamos más, no te voy a decir exactamente la cifra, bueno, sí, creo que eran 300 euros la noche. Exacto. Exacto. Y no era un hotel que tú digas que fuese, a ver, era muy bonito, estaba bien, pero no era un mega hotel.
Oferta-demanda, no Anastasia. Sí,
no,
hay
está
mucha
claro,
demanda.
Está claro, está claro. Por eso digo que es más baratillo. Sorrento me pareció más, creo que es más barato y no sé.
Y no viajar en Ferragosto, recomendación clara.
También. Y eso, así que pues, lo recomiendo, pero con cautela.
Bueno, ya así para cerrar un poco los tres temas, alguna anécdota pequeñita de estas fugaces de, joder, me pasó esto y graciosísimo. Jaja.
Pues
estoy pensando porque fue un viaje bastante tranquilo.
Bueno, tú, Manu, tú ya has contado la del la vomitona por
sí,
la
pero ventana. Pero eso fue en Cerdeña, no fue en Cinque Terre.
Pero aún así es gracioso.
En Cinque Terre creo que pasó algo gracioso, pero es que ahora mismo no me viene.
¿Y tú, Víctor? ¿Algo que se te ocurra o nada?
Podría contar cosas, pero igual me dejan, así que voy a abstraerme.
Vale, pues
me abstengo de contar historias.
Yo, pues, anécdota que, pues, lo que pagó mi amiga por el hotel es para mí una anécdota, porque creo que pagar eso, vamos, yo no.
Pero lo pagó ella, sí, lo pagó ella a ti, ¿qué más te da?
Ya, pero porque ella me dijo, mira, tú ocúpate del hotel de Nápoles y yo pago este. Y claro, yo no me imaginaba que sería eso, ¿sabes? Claro. Si no le habría parado los pies, le habría dicho, oye, no.
¿Tu amiga está soltera o...?
diría, no sé, que diría que está soltera, pero igual no me ha contado aún que hace como bueno, yo y no cuenta las cosas.
Trátela un día por cómo y ya le preguntamos.
Vale. Así que nada, bueno, en esta serie no, en este episodio no hay ninguna anécdota. Esperamos los siguientes.
Vale, pero si no la inventamos.
No, hombre, ¿para qué? No hay que inventar.
¿Cómo que no? La creatividad, ¿no? Qué bella es.
Bueno.
Pues oye,
pues nada.
Creo que ha quedado muy bien. Yo creo que en general
ha quedado muy bien, sí.
Es bonito compartir, además, compartir estas experiencias a nosotros internamente. Yo personalmente no había escuchado esta experiencia de Amalfi, que nos la habías escondido un poco.
Sí, es que no sé, nunca la he contado, porque hablamos de otras cosas, pero claro. Sí.
Hablamos del espacio, la última frontera, o de sobrevivir en cómo y al final.
Sí, bueno, ha estado muy bien. Yo tengo muchas ganas de más viajecitos, como que hablemos de los viajes de nieve que hemos hecho, o yo que sé, o ciudades más como conocidas, como...
Sí. Y bueno, y vosotros habéis coincidido en algún viaje también. O sea, vosotros os fuisteis el año pasado, fuisteis juntos,
sí,
y demás.
Entonces, a Génova.
Sí. Entonces, bueno, al final por ahí se podrá tirar.
Podemos contar, sí, sí.
Pero hoy se nos ha acabado el tiempo, amigos, y no podemos continuar.
Venga.
Muchas gracias por escucharnos. Pues besitos a todos.
Gracias. Venga, buena tarde.
A todos.
Buen día. Adiós.
Sí. Chao, chao.